La història política de les darreres dècades a Espanya, des d'abans de la transició fins als nostres dies, així com el dia a dia a Brussel·les i les institucions europees, i com això ens afecta, no té gaire secrets per a qui ens acompanya a l'altre costat del fil telefònic. Al de Far a Far comptam avui amb José Manuel García Margallo, entre molts altres càrrecs, exministre espanyol d'Assumptes Exteriors i de Cooperació. Gran part de les seves experiències i de les seves reflexions ens arriben ara negre sobre blanc en el seu llibre Memòries heterodoxes de un político de extremo centro, publicat per Edicions Península. Des de Ràdio Illa l'agraïm que faci una aturada en el camí per poder compartir uns minutets de conversa. Bon dia, senyor Margallo.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Cuénteme.
Com defineix el concepte de polític d'extrem centre?
Bueno, los partidos de centro en todo el mundo se caracterizan por unos rasgos muy pocos, pero muy nítidos. Un compromiso insobornable con los derechos y libertades, incluyendo la igualdad de género y la no discriminación por razón de género, la separación de poderes, ahora tan amenazada en todas partes, incluido España. La economía social de mercado, que incluye dos componentes, un mercado que funcione, lo que exige ser muy vigilante para que no se produzcan concentraciones de poder económico que acaban siempre con la competencia y terminan en concentraciones de poder político, y un europeísmo militante en contra de aquellos partidos euroescépticos que cada vez son más numerosos en España y fuera de España. Eso es ser un partido de centro. Y en cuanto a su adjetivo español, supone también un compromiso con los tres principios que constituyen los pilares sobre los que se fundamenta la Constitución española. El principio de que la soberanía reside en todo el pueblo español y no en una parte del pueblo español. El principio de que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, lo que excluye el llamado federalismo asimétrico, es decir, privilegios para comunidades autónomas que no se concedan a otras comunidades autónomas, y el tercero, el principio de solidaridad entre todos los territorios que componen España. Eso es ser un partido de centro.
Però això dels privilegis per a algunes comunitats autònomes un poc ja es dona, no? Per exemple, amb el concert econòmic del País Basc.
Bueno, eso es una excepción histórica, que como excepción que es no se puede generalizar, tiene usted razón. Arrancamos con dos regímenes distintos, el régimen foral que se aplica no solo a los tres territorios históricos del País Vasco, también a Navarra y al resto, pero si generalizamos eso, lo que acabamos es con la cohesión territorial. Es decir, eso hay que aceptarlo, es una consecuencia de la historia. Lo que hay que estar muy vigilante es que el cupo, que es la cantidad que esos territorios tienen que aportar al Estado para compensarles para las funciones que el Estado desarrolla así, no se calcule a la baja, que es lo que suele ocurrir en cada investidura. Cada vez que el PNV presta su asistencia a un presidente del gobierno, pues suele sacar un rendimiento indudable, y eso es lo que habría que vigilar.
Abans parlava dels pilars d'aquesta concepció d'extrem centre, no? Aquesta concepció el conduirien a establir un cordó sanitari amb Vox? Creu que no s'ha de pactar amb Vox?
Vamos a ver, yo creo que si somos justos, tan inconstitucional es Vox como Podemos. Vox porque quiere acabar con las autonomías y el régimen autonómico es uno de los rasgos esenciales de nuestra Constitución. Pero Podemos es que quiere conceder la autodeterminación a todos los territorios que componen España, que es igualmente inconstitucional. Es decir, lo que no podemos es aplicar un doble rasero de medir. Yo por eso siempre fui partidario de una coalición, de un gobierno, formado por los tres partidos claramente constitucionales, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, dejando al margen, fuera de ese perímetro, a los dos partidos que, en mi opinión, no comparten ese credo constitucional, por no hablar de los separatistas, que por definición deberían estar excluidos de cualquier acceso a la gobernabilidad de España. No tiene sentido que la gobernabilidad de España dependa de partidos que quieren destruirla.
Això vol dir il·legalitzar, per exemple, els partits independentistes?
No, no, una cosa es ilegalizar y otra cosa es que decidan el gobierno de la nación. La Constitución española no consagra una democracia militante, cada cual puede defender lo que le parezca oportuno, incluida la derogación de la Constitución o la independencia de algunos territorios de España, y otra cosa es que sean ellos los que decidan el gobierno. Yo no soy partidario de la ilegalización, no lo he sido nunca. En mis memorias cuento que yo fui de los firmes partidarios en la discusión interna que tuvimos en nuestro partido, entonces Centro Democrático, de si había que legalizar o no al Partido Comunista. Yo siempre mantuve que todos debían estar legalizados y todos debían concurrir en igualdad de condiciones. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el gobierno de la nación dependa de estos partidos.
En el seu llibre, Memòries heterodoxes, assegura que a vegades no acaba d'entendre molt bé a Pablo Casado i que potser això serà perquè en Pablo Casado té l'edat dels seus fills. Encara és així?
Claro que es así, es decir, es que aquí, mire, el otro día asistí a la presentación de un libro de un compañero mío, Esteban González Pons, que decía que lo que estamos asistiendo es que ha habido un salto de mi generación que hizo la transición a una generación que nació ya con todo hecho, tragándose una generación intermedia que son los nacidos en los 50 y en los 70, que vivieron ya con todo arreglado, todo hecho, no tuvieron ninguna aventura vital. Y ahora estos son distintos, estos son gente digital, que hablan todos inglés y que no tienen nada que ver con nuestra generación. El drama ha sido el de la generación intermedia, esas que nacieron, las gentes que nacieron 60, 70, que... Bueno, que no han tenido ninguna aventura especialmente apasionante en la vida desde el punto de vista colectivo, ¿no?
¿Creu que cal una nova transició després de 40 anys de l'actual Constitució?
Creo que es absolutamente necesario una nueva transición. Estamos en una época distinta. Ha habido un cambio de época. Ese cambio de época viene generado por otro acontecimiento de esos que son parteaguas de la historia, que fue la crisis de Lehman Brothers. Eso en términos económicos cambió las reglas del juego y en el terreno político hizo aflorar partidos nuevos. Hizo aflorar a Podemos, que era un partido claramente antisistema, que capitaliza el movimiento de los indignados que se había manifestado antes. En la crisis también pone viento en las velas de los separatistas. El separatismo en Cataluña pasa del 20% a casi el 50%. Eso provoca una reacción porque el gobierno al que yo pertenecía no logra atajar el referéndum del 14 de noviembre de 2014, nace Ciudadanos, y después del referéndum de 2017, en que tampoco el gobierno al que ya no pertenecía, pero que presidía Rajoy, no frena ese referéndum, nace Vox, y a partir de ese momento tenemos unas cortes absolutamente fragmentadas en que nada es igual que era antes y estamos enfrente de un desafío económico vital. Yo vengo ahora, estoy en el Parlamento Europeo, es que la nueva economía va a ser una economía digital y una economía verde, y eso exige cambiar el marco económico, y todas esas cosas, cambiar el marco político, el marco económico, el marco social, abordar el tema del estado de bienestar, el pago de las pensiones, de la financiación autonómica, etcétera, exige una nueva transición, un nuevo pacto económico y político, como hicimos en el 77 y el 79 con los pactos de la Moncloa y la Constitución.
Deixi'm parlar un poc de la seva cartera, no? d'exteriors. Com veu Gibraltar? Gibraltar hauria de ser espanyol?
Bueno, es que la legalidad interna, Naciones Unidas, en reiteradísimas ocasiones ha dicho que Gibraltar es una colonia que debe ser descolonizada por acuerdo entre el Reino Unido y España y de acuerdo con el principio de integridad territorial. No cabe aquí el principio de autodeterminación. El secreto está en convencer a los gibraltareños y sobre todo a los habitantes españoles del campo de Gibraltar, cuya renta es 6 veces inferior a la del Peñón, que esto ofrece una oportunidad única para crear una zona económica especial que sea un gran polo de desarrollo y acabe con lo que está pasando en el campo, la droga, el campo de Gibraltar, la droga, el desempleo, etcétera. Insisto, la renta es 6 veces inferior y tenemos una oportunidad enorme. Hay gran parte del comercio mundial que pasa por Suez y no se para en Gibraltar, se va a Rotterdam porque allí no hay condiciones para ensamblar, manipular, transformar esos bienes y destinarlos a la exportación. Y luego hay otro elemento nuevo, que es que hay que invertir muchísimo en Marruecos para evitar las presiones migratorias que ya estamos sufriendo y que se van a multiplicar en los próximos años, porque el crecimiento demográfico de África, el crecimiento de la población en África va a ser espectacular y las oportunidades de dar empleo y comida a toda esa gente son muy difíciles de imaginar y, por tanto, van a intentar venir a Europa sí o sí. Y para que eso no ocurra de forma desordenada, para que ocurra de forma controlada, se requiere la cooperación de Marruecos. Marruecos hay que ayudarla a crecer. Y entonces ahí estamos nosotros, ahí pues estamos cerca, podemos tener un montón de empresas que se establezcan en el campo de Gibraltar y que ayuden a crecer.
Parlant del Marroc, què opina del Sàhara Occidental i del conflicte amb el saharauís?
Ahí, mire, es un equilibrio muy difícil entre Marruecos y Argelia. Y ese equilibrio se ha mantenido siempre hasta ahora. Yo estuve 5 años y no tuve el menor conflicto ni con Argelia ni con Marruecos. Y lo que hemos dicho siempre, y lo hemos mantenido los gobiernos de todos los colores, es mantener el principio de autodeterminación del pueblo saharaui dentro de los principios de Naciones Unidas que exigen una negociación entre las partes. Esa es la postura de la que nosotros no debemos movernos si no queremos tener problemas muy serios.
Es que sembla que el Marroc no està molt per la labor, diguem-ne, no?
Sí, sí, Marruecos que está absolutamente de acuerdo con esa fórmula. Es decir, la fórmula es, insisto, que se reconoce el principio de autodeterminación, pero que ese principio de autodeterminación debe ejercitarse de una forma negociada entre las partes y de acuerdo con los principios de Naciones Unidas. Esa fórmula no les plantea ningún problema y nosotros no tenemos ahí ninguna responsabilidad mayor o no tenemos más responsabilidad que los otros miembros de Naciones Unidas. España dio fin a la administración del territorio en 1975 y a las Naciones Unidas que tiene que resolverlo. Por eso yo me remito siempre a los principios de Naciones Unidas.
Abans d'acomiadar-lo, senyor Margallo, anem un moment cap a l'Europarlament. Es nota diferent aquesta cambra després de l'absència dels britànics?
Todavía no nos ha dado tiempo. Es que se acaban de ir, se han ido hace una semana. Sí se nota la diferencia. Es decir, la salida del Reino Unido no es una buena noticia para la Unión Europea. Que alguien se quiera ir de casa no es buena noticia, pero nos da unas oportunidades que no teníamos antes. El Reino Unido desde siempre ha ido poniendo palos en las ruedas al avance de la construcción europea. Ellos no son europeístas, entraron por necesidad, pero no forman parte de Schengen, de la libre circulación de personas, no forman parte de la moneda, no aceptan la gran mayoría de las decisiones en materia de justicia interior, no quieren una defensa europea para no contrariar a sus primos americanos, y los que quedamos somos más europeístas. Y si ya se va alguien que a todo le ponía pegas, dificultades y retrasos, pues hay una oportunidad de avanzar, pero tenemos que saber aprovecharla.
Per cert, sobre l'Europarlament, vostè va ser bastant criticat per aquella siestecita que va fer a l'Europarlament.
Sí,
com ho explica,
sí.
Això?
Fue maravilloso, porque fueron 20 segundos, lo vi en las imágenes, que conmovieron las redes sociales. Pero ya lo he explicado por activa y por pasiva. Eso era un martes. Yo el lunes me levanté a las 7 de la mañana porque empecé en Espejo Público, tuve comité ejecutivo, reunión empresarial, viaje a Estrasburgo, preparación de un debate en la televisión pública. Me acosté a las 2, me levanté a las 4 porque al día siguiente tenía un debate en que por primera vez asistía Toni Comín. Y pegué una conversada, ya está, ya lo expliqué, pero lo que me chocó, hombre, es que eso mereciese una una atención, un acontecimiento universal, vamos, que yo tuve en el tweet, me parece que fueron 2 millones de entradas. Nunca había logrado, por inteligente que fuese mi pensamiento, nunca había logrado una entrada semanal.
Això potser també és que el món de la comunicació, i més amb la irrupció de les xarxes socials, ha canviat radicalment. Com es troba en aquest nou món digital? Com el veu?
Bueno, no, a mí no me... No, me hombre, me resulta chocante hasta qué punto los mensajes tienen que comprimirse en lo que cabe en un tuit, porque eso no da tiempo a explicar demasiadas cosas. Y eso explica, en mi opinión, la emergencia de los partidos populistas, que lo que tienen son siempre recetas simples para problemas muy complejos. Si no tienes tiempo para que alguien te pregunte por qué estás diciendo algo o contradecir los argumentos del contrario, es más sencillo. Y luego eso permite la distribución de noticias falsas. El presidente Trump, acabo de leer en el New York Times, que desde que es presidente ha mentido 15.000 veces.
Caramba.
En sus 15.000, ¿eh? Bueno, y no pasa nada, va en cabeza en todas las encuestas.
Per cert, senyor Margallo, li hem de preguntar com és que entén perfectament el català?
Porque yo me he pasado toda mi vida en la Comunidad Valenciana, y el valenciano y el catalán pues son bastante parecidos. Por eso yo voy a Cataluña Radio cada 15 días a debatir con todo el mundo, y el debate en la...
Senyor Margallo? Ups, diria que hem perdut a l'exministre d'Exteriors, el senyor Margallo. Ens sabria greu no poder-lo acomiadar. En tot cas, bé, ja estàvem tancant aquesta entrevista. Recordem, l'exministre d'Assumptes Exteriors i Cooperació del Govern d'Espanya entre 2011 i 2016, 5 anys va estar en aquesta cartera, que acaba de publicar el seu llibre de memòries, Memòries heterodoxes de un político de extremo centro. Aquest advocat i polític espanyol va néixer a Madrid l'any 1944. A veure si podem acabar de saludar-lo per dir-li adéu, ni que sigui.
Sí, que se ha cortado.
Sí, senyor Margallo, disculpe. Nos contava que usted entiende el catalán porque, bueno, también entiende el valenciano, bueno.
Sí, sí. Bueno, y es que yo me he ocupado de Cataluña desde que tengo uso de razón. Por otra parte, soy nieto de catalana, ¿eh? Ah. Pero Cataluña me ha preocupado siempre muchísimo. Y leo en catalán, escucho las emisoras catalanas y no me atrevo por pudor a hablarlo, porque puedo meter alguna falta, pero entenderlo, le aseguro que no me cuelan ni un gol.
Escolti'm, sobre Catalunya, ¿veu una solució per Catalunya?
Siempre hay soluciones. Es decir, lo que tienen que admitir los partidos separatistas es que no se puede hacer nada fuera de la legalidad. Es decir, si quieren autodeterminación, lo que tienen es que pedir que se modifique la Constitución por el procedimiento establecido en la Constitución, en la que la última palabra corresponde a quien es el soberano, que es el pueblo español. Si la autodeterminación no es posible, formas de entendimiento, por supuesto que las hay, pero abandonemos quimeras y utopías que no son posibles. Ni es posible desconocer que hay una identidad catalana singular, que merece un reconocimiento legal, ni es posible ignorar que esa realidad catalana tiene un componente hispánico que es esencial, ya desde los tiempos de la marca carolingia de Carlomagno. Y entonces, como no se pueden ignorar ninguna de esas dos realidades, lo que hay que hacer es armonizarlas. Lo que no es solución, y eso es de Cambó, no es mío, es lo que se llamaba el asimilacionismo, que es intentar negar la realidad catalana, la identidad catalana, la voluntad de ser catalana, que es lo que hicieron Primo de Rivera y Franco. Ni del extremo opuesto, lo que se puede hacer es ignorar la realidad hispánica de Cataluña y, por tanto, ir a una secesión, a una separación de Cataluña. Tenemos que armonizar las dos cosas. Y yo lo que el tiempo ha demostrado es que lo que les prometían los separatistas a sus electores, que la independencia de Cataluña iba a ser una cosa de coser y cantar, y que a las 24 horas iban a ser reconocidos por todos los países del mundo y admitidos con honores en la Unión Europea, simplemente no es verdad. Y por tanto, si no es verdad, no es bueno seguir avanzando por esa senda.
José Manuel García Margallo, exministre d'Exteriors i autor d'aquest llibre Memòries heterodoxes d'un polític d'extremo centro, moltíssimes gràcies per aquesta estona a Ràdio Illa.
Pues muchísimas gracias a ustedes, porque a ver si vendemos libros, díganle a la gente que es muy divertido y que se puede, y que se cuenta, yo creo que lo cuento con mucha honestidad y con mucha, yo creo que un poco a la pata a la llana, con mucha anécdota de la gente que he conocido, los acontecimientos por los que he pasado, que bueno, que pueden pasar un buen rato.
Muchas gracias, una abrazada.
Amén, gracias.